Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vida. Yo soy María José Molina y hoy copresentaré junto a mi compañero Luis Villa García y alguna que otra sorpresa, el programa número 69 de la octava temporada de Mundo Sostenible. Buenos días, Luis. ¿Qué pasa? ¿Qué tal todo?
Muy bien, aquí con el programa número 69. Qué programa más interesante. Muy bien, ya con los fríos que están llegando. ¿Qué tal tú? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, mira, bien. Ya estaba un poquito cansada del verano. Tenía yo ya ganas de ponerme otro tipo de ropa. Y bueno, que he dicho aquí, presentaré junto a mi compi alguna sorpresa, y es que no estamos solo en el estudio, porque además de nuestro compañero Jesús, que ya hemos dejado de darle saludos a través del cristal, pero sigue ahí.
No se lo merece.
Pero tenemos con nosotros a Laura Galván. Hola, Laura, buenos días.
Hola.
Bueno, Laura, cuenta a la audiencia algo sobre ti, porque vamos, adelantamos que Laura forma parte ya de Mundo Sostenible, pero antes de contar cómo has aterrizado aquí, cuenta de dónde eres, qué estás estudiando, en fin.
Bueno, yo soy de Palomares del Río y estoy estudiando Ciencias Ambientales aquí en la UPO, y la verdad es que no tenía muy claro qué hacer, pero me está gustando bastante la carrera. Y bueno, estoy aquí en la radio porque siempre es un tema que me ha gustado mucho y quería darle la oportunidad.
Ah, pues muy bien. Así que tenemos ambientales en la mejor carrera, porque mira, yo estudié ambientales. Luis es profe de ambientales, Jesús también. Vamos a conquistar el mundo.
Al poder, claro que sí, lo más grande.
Y nada, estás en un primer curso, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues eso, que es que ella es súper fan de Mundo Sostenible y ha decidido formar parte también de la familia. Y por ahora estamos viendo todas las tareas que le queremos asignar a Laura, porque viene con mucha energía, pero hoy te estrena presentando una entrevista, ¿no?
Sí, el otro día tuve la oportunidad de ir a un evento en la Universidad de Sevilla, que es InnoSoft Days. La organizan los alumnos de cuarto año de Ingeniería de Software, y tuve la oportunidad de entrevistar a Ignasi Labastida, que es un investigador y activista del conocimiento libre catalán.
Vale, qué bien. ¿Y estuvieron interesantes las jornadas?
Sí, había un montón de actividades, de gincana, charlas sobre todo, y estaba bastante bien organizado, sinceramente.
Bueno, o sea que Laura se fue tipo reportera, sí, al evento y pilló por allí a Ignasi. También le quisiste hacer entrevista a estudiantes, pero
sí,
se escabulleron, ¿no?
Claro, estaban muy ocupados haciendo cada uno sus cosas y algunos lo intentaron, pero cuando ya me fui e hice la entrevista, pues ya no.
Bueno,
no,
estupendo. Ahora después pondremos el corte de la entrevista. Y bueno, pues nada, decirte que bienvenida aquí a Mundo Sostenible. Probablemente no esté todo el resto del programa con nosotros porque está ahora de exámenes, ¿eh? Entonces la tenemos que liberar. Pero bueno, que esperemos que te guste la experiencia aquí radiofónica.
Seguro que sí.
Y bueno, bueno, eso, vamos a nuestra editorial que nos contamos, Luis.
Sí, bueno, vamos a comentar, ¿no? El otro día se celebraron las jornadas de Escucha la Ciencia y el Territorio aquí en la UPO, que fueron los días 24 y 25 de
octubre.
De octubre, muy bien, con la asociación Aliente y la gente del proyecto Connect de aquí de la UPO, además del CEI Cambio, ¿no? Y fueron unas jornadas muy, muy interesantes, donde se vio muchas, no todas las perspectivas, pero muchas de las perspectivas que tiene lo que es la extensión de las instalaciones renovables sobre el territorio, con un enfoque de ciencia, con un enfoque de empresa. Bueno, son unas jornadas que estuvieron
también
a nivel social. Y la suerte que hemos tenido es que se han quedado grabadas, ¿no? En el canal de YouTube de la UPO están estas jornadas, con lo cual si tú, oyente que nos está escuchando, estás interesado o interesada, no dudes de pasarte por el canal de YouTube de la UPO y mirar estos cuatro vídeos, que son vídeos largos, pero de los que se pueden sacar un montón de aprendizajes, ¿no? ¿A ti qué te parecieron las jornadas? ¿Cómo lo viviste?
A mí me
parecieron
muy interesantes, y además es como, si nos tenemos que quedar con un mensaje, pues pone de manifiesto que no es que estén en contra de las renovables, pero lo que sí que reclaman, que no a cualquier precio. Renovables sí, pero no así. Entonces, está muy interesante. Y bueno, también cabría destacar que leyeron el manifiesto de Sevilla,
el decálogo,
que bueno, pues tienen ahí unos puntos que creo que pueden resumir bastante bien por las conclusiones de la jornada y las peticiones que hacen. También tuvimos la oportunidad de disfrutar del documental, que ahora no me acuerdo del nombre.
Era lo de vidas renovables, creo. Sí. Lo estuvimos buscando el otro día.
Sí, es verdad. Es verdad que era el jueves a última hora, que era como, ay, estoy agotada, yo me quiero ir, pero al final me quedé y me alegro mucho de haberme quedado porque estuvo muy chulo y muy interesante. Así que.
Y remarcable también, ¿no? Que el rector quiso estar presente tanto en la inauguración, que luego no pudo por un problema doméstico, pero sobre todo en el momento de la lectura del manifiesto estuvo presente y allí mismo adquirió el compromiso de llevar ese manifiesto a la siguiente reunión de CRUE, la general, los rectores, donde la presentó a la presidenta, y la presidenta derivó el manifiesto al presidente de CRUE Sostenibilidad, de forma que, bueno, ahora está encima de la mesa del presidente de CRUE Sostenibilidad, por si lo considera interesante darle promoción, o adherirse a él como sectorial de la CRUE, ¿no? O sea que, bueno, como uno de los resultados de las jornadas, todos muy satisfechos de la implicación de la UPO, de la implicación del rector y, bueno, y de la buena aceptación por parte del Consejo de los Rectores de las Universidades Españolas.
Totalmente. Y, bueno, otra de las cositas importantes que hemos tenido en estos días aquí en la UPO es que finalmente se ha presentado de manera oficial el plan de acción relacionado con la Agenda 2030. Se presentó el día 30 de octubre se visibilizó todo lo que es el proyecto, una mesa donde participaron personas expertas hablando un poco de la transversalización de la Agenda 2030. Tuvimos la oportunidad de también que hubiera debate y esas jornadas también están grabadas, así que bueno, las personas que no pudieron venir. Es cierto que ahí tuvimos un poquito de mala suerte porque fueron de los días estos que hacía mal tiempo, bueno, que estábamos con la plena
dana. Sí, habían otras actividades, acuérdate, sobre todo el alumnado estaba pillado con otro tipo de actividades. Pero bueno, está en el canal de UPOTV, ¿no? Este en este caso no está en el de YouTube, ¿no?
No, este está en UPOTV.
En UPOTV, buscarlo ahí, sí.
Así que eso, bueno, y ¿qué otras secciones tenemos en este programa?
Sí, pero antes vamos a recordar, ¿no? Que el martes de la semana que viene tenemos el 15º ecomercado de la UPO.
Ah, vale, sí.
Que además tenemos, va a ser uno de los ecomercados con más puestos, ¿no? Yo creo que tenemos unos 15, una locura.
Sí, tenemos como 15 puestos y además también en este ecomercado tenemos un taller especial dentro del marco del programa Recapacicla, que es el programa de educación ambiental sobre residuos y reciclaje que promueve la Junta y está financiado por Ecoembe, Ecovidrio y demás, y tenemos un taller relacionado con temas de reciclaje y van a estar dando, pues mira, bolsas de tela que van a venir estupendas para el ecomercado. Y como bien dice, vamos a tener productores que aterrizan nuevos aquí y sí, creo que va a ser uno de los más...
Sí, muchas ganas tengo más numerosos, de este mercado. Sí. Tenemos ruleta Recapacicla también, ¿eh? ¿No?
Esa es el taller Recapacicla en la ruleta.
Vale. Bueno, pues entonces, como me decías antes, las secciones, ¿no? Bueno, este mes tenemos, como siempre, la novedad del cambio climático con Antonio Gallardo y las trimestrales que nos corresponden son la ecología del fuego con Juan Ramos, circularmente con Nieves Gómez y la recomendación del mes con nuestra Gema de la biblioteca, que como siempre nos deja el corazoncito palpitando.
Sí, bueno, y en la entrevista tenemos la entrevista que yo he puesto aquí en la nota, modo reportera, de nuestra compi Laura. Y bueno, en la entrevista como tal, la sección entrevista, pues vamos a contar con María del Carmen Álvarez Castro, que es profesora del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y del Medio Ambiente de la UPO, que bueno, que nos va a hablar un poco de todos estos acontecimientos que han ocurrido en el Litoral Valenciano nos va a explicar un poquito qué es esto de la DANA y demás, y que bueno, que tenemos la suerte de tener a esta profe aquí, que es experta en el tema.
Es una crack, además muy buena gente, muy simpática, ya lo vais a notar. Bueno, y recordamos que podéis escucharnos en radiolavide.org los miércoles a las 16, los viernes a las 12 o a cualquier hora a través de nuestros podcasts que están en la fonoteca de Radio La Vida. Y bueno, ahora sí, jefa, empezamos, ¿no?
Empezamos.
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mon sostenible.
A un mundo jasangarriada.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Això es mon sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Y ahora damos paso a la sección La Ecología del Fuego de Juan Ramón.
Buenas, soy Juan Parodi, ambientólogo y bombero forestal. Este nuevo curso volvemos en Mundo Sostenible a hablar sobre la ecología del fuego. Este año está siendo en España suave en cuanto a incendios forestales. Pero no en todo el mundo está siendo así. Hoy posamos la mirada en Bolivia, donde ha habido un episodio de incendios excepcional. Con una duración de 4 meses en total, el fuego ha calcinado más de 10 millones de hectáreas. Entender un fenómeno complejo como este siempre requiere fijarse en aspectos ambientales por una parte y sociales por otra. Bolivia ha estado sometida a una severa sequía, lo que se ha combinado con las prácticas de desmonte con fuego que usa la población para conseguir tierras de labranza o ganadería. Eso, unido a la falta de dispositivos de bomberos forestales adecuados, explican en parte lo sucedido. Una fuerte contaminación atmosférica, la emisión masiva de gases de efecto invernadero o el impacto sobre la biodiversidad son algunas de las consecuencias de esta catástrofe. Hoy contamos con un invitado excepcional. Desde España se envió una misión internacional solidaria a Bolivia, en la que participó como voluntario mi compañero y amigo Dani, bombero forestal de la Brigada contra Incendios Forestales de Pino Franqueado, en Las Hurdes, Extremadura, que comparte con nosotros y nosotras su testimonio en primera persona sobre esta oleada de incendios.
Hola Juan, te lo resumo en dos palabras. Lo primero, estructura sobre incendio. Sobre este incendio de incendios no tienen, o sea, cero, nulo. Y luego, ¿por qué de los incendios? Pues porque no, el ganado, tío, la soja, todas esas cosas es lo que está haciéndole daño a esa gente. Y la solución para salvar al Amazonas, para mí, para mi manera de verlo, es muy sencilla. O le pagamos por la selva o no tenemos selva, no hay más, ¿sabes? Pero vamos, que allí ya te digo que... Este incendio cero, pero cero, cero, cero. Allí no hay, no existe. Y lo poco que hay son voluntarios, y los voluntarios no tienen formación. Y ni medios tampoco. Ni ganas el Estado tampoco tiene de poner, digamos que le da igual, ¿sabes? O sea, allí yo veía una parsimonia tremenda, ¿sabes? O sea, que le daba igual que se quemara la Amazona entera, ¿sabes? Era un paripé detrás paripé. Y luego, pues ya te digo, que la anécdota para mí es eso, ¿sabes? Que yo creo que la única manera de que no haya incendios allí, que los seguirá viendo, pues eso es pagarle por que mantengan la selva. Si no, no va a haber selva, vamos. Eso se quema todo. O sea, esos incendios se apagan, vamos. Esos incendios aquí en España no duran ni medio día. Porque no tenía virulencia, no eran... No tenía potencia, ¿sabes? No se subía a copa, no había virulencia. O sea, eran incendios muy, muy suaves, muy tranquilos. De vez en cuando tenías un arreón, pero poco. No era la Hurde. Ni parecido, vamos. Es que no, esos incendios ya te digo que que con trabajo, cuando son pequeños, con poco trabajo, se separan en un día. Lo que pasa es que, claro, si hay una parsimonia que te caga, pues lo que pasa. Pues se quema y se va quemando todo y ya está. No hay más. Pero ya te digo que yo la única solución que encuentro para Amazonas es esa. Pagarles por tener Amazonas. No hay más. Si no, eso va a arder por los cuatro cortados.
Dani nos plantea en su relato una idea interesante. Nosotros vemos el horror de la destrucción amazónica desde un país rico que históricamente y actualmente también se ha relacionado de manera desigual con Latinoamérica. ¿Podemos exigir desde Europa, con una huella ecológica disparada, a los pueblos de Bolivia que no se desarrollen económicamente para conservar la selva? En mi opinión, esa responsabilidad no es únicamente de ellos. El Amazonas presta servicios ecosistémicos globales, por lo que su mantenimiento es una responsabilidad internacional, respecto a la que tienen un papel preponderante los países ricos de Europa. Sin políticas solidarias de cooperación, es imposible pensar en conservación. Y hasta aquí por hoy. Nos escuchamos en el próximo programa para seguir aprendiendo sobre la ecología del fuego.
Bueno, antes que nada, muchas gracias a Juan y muchas gracias a Dani. Que hay que ver, Luis, cómo se curran nuestros colaboradores las secciones. Esto es ya, vamos, esto es de nota. Pues mira, yo he de confesar que me he ido al Google Maps para ubicar la Amazonía boliviana. Y mira, apunte de repipi. Es una ecorregión ubicada en el norte y noreste de Bolivia, dentro de la cuenca del Amazonas. Y es que presenta una de las más grandes regiones ecológicas del país, con aproximadamente 50 millones de hectáreas de bosque natural. Y claro, yo viendo esto que destaca por su gran biodiversidad y cobertura forestal, pues te da como rabia pensar que tú dices un incendio que podía sofocarse con nada, con medios así un poco de por casa, porque es un poco lo que entendió con el audio de Dani, que se prolongue tanto tiempo por falta de interés y de medio. Entonces, pues bueno, y también como apunta Juan, pues es importante preguntarse cuánto de responsables somos nosotros, aunque estemos en la otra punta del mundo. No sé, ¿qué te parece?
Sí, bueno, en primer lugar, por lo de Juan y la vuelta de tuerca que le da a su sección, me encanta. O sea, de hecho, hablando con él, me decía, y dice, Luis, es que esto no quiero que sea repetitivo, yo quiero buscar algo diferente. Y entonces me parece que esta opción, darle voz a gente que trabaja sobre el terreno, y la verdad es que es un puntazo para el programa. Y por lo que dices tú, es verdad que por lo que comenta Dani, hay una relación con el fuego, más allá de los medios, que es verdad que no tengan, hay una relación con el fuego muy diferente a la nuestra. Por lo que cuenta él, no parecen fuegos que sean muy de el que describe en este caso, ¿no? No son fuegos que sean muy destructivos, ¿no? Porque, según comenta él, no se levanta mucho del suelo y tal y cual. Entonces, es una relación totalmente diferente, ¿no? Los nuestros, los que estamos aquí en la cuenca mediterránea o en Australia, son radicalmente destructivos, de una potencia muy grande y en base a la cantidad de combustible que hay acumulado en el campo, ¿no? Entonces, eso me ha llamado la atención un poquito la diferencia de visión. La visión del habitante que, por lo que sea, no ataca ese fuego o no intenta liquidarlo pronto, y la visión de un bombero que tiene la experiencia de aquí de la península con el problemático y lo peligroso que son nuestros incendios. Eso me ha llamado la atención, esa dicotomía, ¿no? Y me parece muy interesante para pensar en ello, ¿sí?
Y ahora damos paso a la sección de Nieves Gómez, circularmente.
Hola, buenas a todos, a todas. Soy Nieves Gómez. Tengo el placer de volver aquí con todos ustedes para hablar de nuestra sección Circularmente. Bien, pues voy a empezar en esta nueva temporada casi por donde lo dejé en la pasada, porque tal y como veíamos, la economía circular tiene muchos pasos sobre los que hablar, tiene unas fases interesantísimas desde el ámbito de la sostenibilidad, de la economía, de la empleabilidad, pero también tiene una fase final que era el reciclaje y la gestión correcta de los residuos. Bien, pues se acerca el 2025, ya casi empezamos a ver que de verdad es otoño, hace un poco de fresco y en efecto, según se acerca el 25, parece que se va acelerando todo este proceso de cambio que viene promovido por esa ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular que se lanzó en 2022, pero que es ahora cuando ya está entrando de lleno en vigor. En varios círculos de expertos en el tema decían muy pocas veces una ley ha tardado tanto tiempo en hacerse efectiva. ¿Qué vengo a decir con esto? Bueno, bien, que avisados estábamos. De hecho, desde 2018, con la directiva europea, ya estábamos avisados de todos los cambios que íbamos a tener que hacer en la gestión de residuos para adaptarnos a la ley. Y la transposición española, desde julio del 2022, una realidad. Desde julio del 2022 conocemos la fecha, los objetivos y los siguientes hitos que íbamos a tener que cumplir. Pero esas fechas se acercan y bueno, pues seguimos un poco a la espera, a la expectativa. Por ejemplo, os voy a poner algunos ejemplos reales. Desde 2023, desde el verano del 23 y desde enero del 24, es obligatorio ya para todos los municipios de España, ciudades, pueblos de cualquier tamaño, tener una recogida separada y un tratamiento separado de la fracción orgánica, el bioresiduo. Os pregunto, ¿en cuántos de vuestros pueblos o ciudades se está haciendo efectivo? Es verdad que cada vez empezamos a ver más contenedores marrones, podemos hablar de su efectividad en otro momento, o algún otro sistema similar, pero realmente sigue siendo un porcentaje bajísimo y con eso ya llevamos un año y pico de retraso. Bien, pero ahora en el 25 los niveles se van haciendo más difíciles, nos vamos volviendo más exigentes. Para el 25 vamos a ver, que lo advertíamos ya en las ediciones pasadas, vamos a ver un incremento en nuestro recibo de residuos. Todo esto viene marcado por la ley, no que tenga que subir, sino que la cuota tiene que ser adecuada. Pero también una parte muy interesante que se supone que ya tendría que ser también una realidad para abril del año que viene, pero que se va a empezar muy poco a poco, y es una tasa justa. Es decir, que no deben pagar igual aquellos domicilios o aquellos negocios que separan convenientemente sus residuos de aquellos que no lo hacen. Es complicado de aplicar, por supuesto, porque no tenemos un contador en la fachada de nuestra casa, como bien puede ser el agua o puede ser la luz, pero sí es importante crear estos sistemas de lectura para poder valorar el comportamiento de unos y de otros y aplicar esa tasa justa, que ya digo, debería ser una realidad en unos meses, pero realmente hay muy, muy poca gente que haya trabajado con anterioridad lo suficiente para poder hacerlo. Y ahora vamos a ver, bueno, pues unas adaptaciones un poco improvisadas, si me permitís, en las que, por ejemplo, algunos barrios dentro de una misma ciudad van a pagar diferente, otros los están aplicando según el número de personas empadronadas en cada casa. Personalmente no lo veo lo más acertado, desde luego. En algunos sitios se van a hacer un sistema de bonificaciones para aquellas personas que usen habitualmente el punto limpio. En fin, son versiones intermedias, son soluciones light para algo que realmente sabíamos que iba a llegar y que está llegando, que es un cambio absoluto en la concepción del residuo, en la gestión del residuo. Para mí, y para finalizar esta sección, simplemente una reflexión. El residuo es de quien lo produce, es decir, cada uno de nosotros y de nosotras tiene la responsabilidad de hacer que el residuo tenga una buena gestión. ¿Cómo no sería práctico tener que montar cada uno una fábrica de reciclaje, lógicamente, de materiales? Nuestra misión es separarlo, y la misión de la administración pública es hacer que esa separación sea efectiva y que ese material llegue al destino correcto. Y para ese servicio hay que pagar, lógicamente. pagar un recibo para ese servicio no nos da derecho a hacer lo que queramos con nuestros residuos, que es lo que gran parte de la ciudadanía entiende. Yo ya pago, por lo tanto, puedo hacer lo que quiera. No pagamos por un servicio que tiene unas normas, como cualquier otro servicio. Así que bueno, me gustaría mucho conocer qué cambios estáis viendo y sobre todo dentro de unos meses, qué cambios vais a ver en vuestros municipios, en vuestros recibos y en vuestro día a día en relación a la adaptación con esta nueva ley. Un saludo, hasta la próxima.
Pues se nota la frustración que esto genera en Nieves, ¿no? Y en todos nosotros realmente. Desde enero de este año sea obligatoria tener la recogida separada de bioresiduos, como dice Nieves, y es muy difícil ver esos contenedores marrones en nuestras ciudades y pueblos, ¿no? O sea que la cosa va con retraso. Tampoco nos tiene que sorprender. Pero, mira, en esa línea voy a comentar una anécdota, ya que estoy, ¿no? En la aldea donde vive mi suegra, que por cierto me estará escuchando, se ha habilitado un recinto donde se encuentran todos los contenedores de recolección de residuos, incluido el marrón de bioresiduos. Claro, un recinto dimensionado a un tamaño de una aldea de pocos habitantes. Bueno, pues bien, han tenido que poner una valla con candado, con contraseña, para que vecinos de otros pueblos, aldeas, cortijos, etcétera, no depositen desordenadamente sus residuos en este punto. De hecho, han tomado de costumbre, como le han puesto una valla con candado, pues echan la basura por encima de la valla y que caiga donde caiga, ¿no? En fin, que todavía nos falta un poquito de culturita.
Totalmente. Yo en realidad, viendo esto, es como me da que pensar que a nivel legislativo, no te diría que a lo mejor vamos a la cabeza, pero que no vamos mal, pero sí que después como que faltan residuos para poder aterrizar esa legislación que tenemos, que la podamos aplicar, que se pueda fiscalizar el cumplimiento. Y bueno, yo, una persona que siempre he estado separando mis residuos, que intento con, bueno, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Sí. Intentar consumir con poco plástico y demás. Es como, pues mira, no me parece justo que yo esté pagando lo mismo que las personas que no tienen ese comportamiento. Pero claro, es que es como muy complicado. Hay que darle bastante a la cabeza como para decir qué solución es la más óptima, porque somos muchas personas. A lo mejor en aldeas, en pueblos pequeños, es más fácil de gestionar, pero en ciudades grandes...
El tema de la concienciación, siempre hablamos de ello, es complicado el tema de la concienciación, porque una concienciación efectiva es una concienciación que dura en el tiempo. No se trata de hacer una campaña, bueno, como vemos con la DGT y estas cosas, ¿no?
Sí.
Que es un año, otro año, siempre lo mismo. Si las cosas las consideramos prioritarias y son importantes, pues hay que rascarse el bolsillo, me refiero, ¿no? Hay que dedicar medios para eso, ¿no?
Sí, bueno, y después, por ejemplo, porque tú has puesto el ejemplo de la DGT y me he ido también al tema del tabaco, al final es prohibiciones y que parece que funcionamos más con el castigo, ¿no? Es como te pones el cinturón, pero porque te están multando, no porque consideres que está en riesgo tu vida. Entonces, bueno, a ver qué solución se le da a esto, lo que, bueno, que 2025 está ahí a la vuelta de la esquina, o sea que ya tarde vamos, aunque la legislación estaba en tiempo. Y bueno, pues nada, después de escuchar la sección de nieve, así que vamos a dar paso ya a la entrevista que hizo Laura la semana pasada.
Bueno, antes de dar comienzo a la entrevista, me gustaría agradecerle a Ignasi Labastida su amabilidad y el detalle que tuvo de permitirme hacerle la entrevista, ya que no disponía de mucho tiempo. Y fue súper amable y muy, muy cariñoso, al igual que todos los estudiantes de la jornada, que también me acogieron con mucho cariño, y quería agradecerles a todos porque hicieron un gran trabajo y espero que les pongan buena nota en la asignatura. Hola, estamos aquí con Ignasi Labastida y vamos a hacerle una serie de preguntas. ¿Qué papel juegan las licencias abiertas en la difusión de tecnología sostenible?
Bueno, las licencias abiertas sirven justamente para que la comunidad pueda construir sin tener que tener restricciones. La idea de tener licencias abiertas permite que el creador de esta tecnología facilite la tecnología de una manera más abierta, que se entiende como que cualquiera puede reutilizar con una serie de condiciones, porque las licencias pueden tener sus matices, pero sí que ayuda a que no tener que volver a empezar, sino a ir construyendo con lo que ya se ha construido, con lo cual esto de alguna manera es más sostenible. Entonces, si por ejemplo cogemos todas las licencias que podríamos etiquetar de copyleft, pues permite que la comunidad vaya mejorando el software y vaya pues mejorando la tecnología.
Vale. ¿Cómo puede la educación jugar un papel crucial en la sostenibilidad?
Bueno, la educación yo creo que es básica. Desde si se empieza a educar a la gente en primero el concepto de sostenibilidad, que queremos entender como sostenibilidad, y luego en las herramientas. Antes hablamos de las licencias, podemos hablar de tecnología, podemos hablar de las herramientas. Tenemos que enseñar a la gente a utilizarlas, a entender el uso, las consecuencias, porque a veces también a veces hay modas y claro. A veces se han utilizado las licencias sin entender las consecuencias. Y ha habido gente que ha dicho, ¿cómo es que han hecho esto? ¿Cómo es que me han copiado esto? Porque tú lo has permitido. Entonces, yo creo que hay que no solo seguir las modas, sino entenderlas sí. Y cada uno tomar la decisión que crea conveniente, pero que esté informado con la consecuencia de esa decisión.
Vale. ¿Y cómo pueden las universidades promover la sostenibilidad en sus campus y en sus programas académicos?
Bueno, debería ser, yo creo que ya hay muchas universidades que tienen sus planes de sostenibilidad, entonces a veces los planes de sostenibilidad son de alguna manera muy tradicionales, en pues, cosas más del día a día, pero igual podríamos ser un poco más innovadores y meter en estos planes de sostenibilidad temas más tecnológicos y pensar un poco pues, en esto, en el conocimiento abierto, en las licencias. Yo siempre digo que al final, yo siempre quiero que algún día estas cosas no me digan por qué lo haces, sino que digan por qué no lo haces. Es decir, claro. Que por ejemplo todo el tema de lo abierto sea un tema por defecto y que no tenga que justificar, ¿por qué compartes el software? ¿Por qué compartes tu tesis doctoral? ¿Por qué compartes este material educativo? Sino que sea lo lógico, que a alguien le digan, oye, ¿y por qué no lo compartes? Claro. Y puede ser que, por ejemplo, en el tema de los datos, pues tenga una razón y una justificación de que, hombre, pues estoy trabajando con datos personales, con temas confidenciales, etcétera, y lo puedas hacer. Entonces, yo creo que las universidades, estratégicamente y políticamente, podrían adoptar planes un poco más ambiciosos y más innovadores.
Sí. Y ya, por último,
venga.
¿Cómo puede la ciencia abierta contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible?
Bueno, pues tiene, yo creo que si repasamos los objetivos de desarrollo sostenible, la ciencia abierta creo que encaja perfectamente, porque cuando decimos que queremos llegar a la educación, queremos hacer que la gente sea más capaz de obtener otro tipo de tecnología, la ciencia abierta justamente va en ese sentido. Yo, de hecho, ahora estoy más metido en lo que sería ciencia, que podríamos llamar investigación, pero yo empecé desde el punto de vista más educativo. Y para mí era primordial que los materiales educativos que generábamos en nuestra institución, por defecto, fueran abiertos. Cuando digo abiertos, no quiere decir que solo pudieran acceder mis alumnos, sino que pudiera acceder cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, para mí, por ejemplo, el objetivo de la educación, pues poder ofrecer desde las universidades a través de ciencia abierta o conocimiento abierto materiales para la ciudadanía, pero no solo que los puedan acceder para que los utilicen, sino que los modifiquen, que los mejoren, que los adapten. Creo que esto es fundamental. O sea, que creo que encaja perfectamente el concepto de ciencia, conocimiento abierto con el llegar a ese objetivo de desarrollo sostenible.
Vale, pues muchísimas gracias
de
por
nada,
su atención.
De nada, solo faltaría. Gracias.
Esto es Mundo Sostenible.
Nachhaltige Welt.
Устойчив свет.
Isto é Mundo Sustentável.
Viosismos Cosmos.
This is Sustainable World.
Guillo, esto es Mundo Sostenible.
Y ha llegado el momento de la entrevista. Como comentamos al principio del programa, hoy contamos con María del Carmen Álvarez Castro, profesora del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y del Medio Ambiente de la UPO. Buenos días, Carmen.
Buenos días, María José.
Bienvenida a Mundo Sostenible. Bueno, estás aquí súper mediática y tenemos la suerte de tenerte en la UPO y no podíamos desaprovechar la oportunidad de entrevistarte en Mundo Sostenible.
Sí, además fue Óscar, ¿no? Que nos dio el chivatazo. Dice Óscar, oye, que tenéis aquí a una estrella de la comunicación.
Sí, bueno, y también las compañeras de prensa de la UPO, Asun y Mila. Y bueno, nosotros todas las entrevistas empezamos preguntando un poquito sobre la vida personal de nuestros entrevistados, pero bueno, por cotillear, vaya. Pero bueno, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, qué estudiaste y cómo acabaste aquí en la UPO.
Pues bueno, yo soy original de Marchena, de un pueblo de la campiña sevillana, y estudié ciencias ambientales, no aquí, no en la UPO, estudié ciencias ambientales en Huelva, en la Universidad de Huelva. Luego me especialicé en meteorología, en climatología. Bueno, meteorología realmente fue en el máster de meteorología y geofísica, y en climatología ya con la tesis doctoral, que la hice aquí en la Universidad Pablo de Olavide. Y los grandes culpables de que haya vuelto a la Olavide han sido, pues, Pedro Rivera Rodríguez, que bueno, hace un par de añitos, un poquito más, que nos dejó, y David Gallegos Puyol. Y bueno, y Cristina Peña Ortiz, sí, que también es, que ahora somos somos el área de física de la Tierra aquí en la Universidad Pablo de Olavide. Así que muy contenta de haber vuelto después del periplo extranjero.
Bueno. Sí, porque has estado en Italia también, bueno, entre Italia y España un montón de tiempo, ¿no?
Sí, sí, bueno, y también en Francia.
En Francia.
Sí. Bueno, después de la tesis ha sido un poco una aventura, porque estuve primero un poquito menos de un año en un centro de investigación de la Comisión Europea en Italia. Luego hice el salto a una estancia postdoctoral, bueno, estancia, un periodo postdoctoral de 3 años.
Una estancia larga.
Una estancia un poquito larguita. En el Laboratorio de Ciencias del Medio Ambiente y del Clima en Francia, que bueno, allí conocí a mis compañeros, a mis actuales compañeros de Climameter. Y luego he estado como 5 años más o menos, sigo afiliada a ellos de hecho, en el Centro Euromediterráneo sobre el Cambio Climático en Italia, en Bolonia. Así que sí, bueno, después de todo el periplo extranjero, de vuelta a casa, digamos.
Con la mochila encima durante un montón de años,
durante,
¿no?,
muchos años, sí, así es.
Qué bien.
Bueno, ¿puedes explicarnos qué es una DANA?
Bueno, la DANA está ahora de actualidad y de hecho tenemos una cerquita.
Sí.
Está llegando también. It's coming.
La DANA es una depresión aislada en niveles altos. O sea, digamos que es aire frío que se desprende de los niveles altos de la atmósfera. Como sabéis, tenemos la corriente en chorro, que es como, bueno, viento muy rápido que tenemos en altura, en la estratosfera. Bueno, no son círculos perfectos, digamos que no es una corriente circular perfecta. A veces tiene como unos, digamos, meandros, ¿vale? Se va haciendo como unas pequeñas oscilaciones. De esas oscilaciones se pueden, de vez en cuando van escapando, pues ese aire frío baja un poco más en superficie y es lo que provoca esa depresión aislada en niveles altos, que antiguamente se llamaba gota fría, ¿no?
Sí, porque en el fondo es como eso, como una gota, ¿no? Como si fuera un meandro que se aísla.
Exactamente. Y que cae como en forma de gota, que precisamente era como se le llamaba, claro, hace unos años.
Y eso, claro, eso puede tener unas consecuencias graves, ¿no? Ese descuelgue de ese aire frío, ¿no?
Normalmente, bueno, las danas son comunes. No es algo que aparezca ahora y de repente es una cosa nueva y tal. Las hemos tenido siempre, las seguiremos teniendo. Bueno, de hecho, esta semana tenemos otra, no de la misma intensidad que la anterior, pero gracias a Dios. Pero bueno, hay que tenerla vigilada, ¿no? Son comunes, lo que pasa es que dependiendo de en qué condiciones está la atmósfera, pues pueden ser un poco más dañinas o no. Si tenemos más cantidad de vapor de agua en la atmósfera, o sea, y más contenido de un aire cálido y húmedo, tenemos, digamos, más probabilidad de que se generen tormentas y que se generen, bueno, nubes de desarrollo vertical que son, y muy energéticas, que son las que nos dejan este tipo de lluvias torrenciales.
¿Y eso es lo que ha pasado ahora en Valencia?
Lo que ha pasado ahora en Valencia es que teníamos apareció una DANA, sí, venía directamente desde la parte cantábrica, o sea, se ha desplazado, digamos, desde la vertiente cantábrica hasta el sur. Una particularidad de esta DANA es que ha sido muy persistente, o sea, ha durado unos 10 días en total, en parte también por la situación sinóptica que había en ese momento, ¿vale? Porque teníamos un anticiclón de bloqueo desde el norte de África, Luego teníamos también por allí otra borrasca, en fin. Esa dana ha sido más persistente de lo normal. El Mediterráneo está a una temperatura más alta de lo normal, ¿vale? Entonces, cuando tenemos ese choque, digamos, de aire frío con una masa de aire húmeda y muy cálida, pues bueno, pues hace que, digamos, yo lo explico un poco como si fuera como combustible, ¿no? Para que sí, se genere, es más como, o sea, que tengamos aire cálido y húmedo, o sea, más de esa cantidad de aire cálido y húmedo a disposición en la atmósfera, lo que hace es que tengamos más combustible para que se generen esa mayor parte de o sea, para que se generen más tormentas de este tipo. Y para que haya, pues, lluvias más intensas, ¿no?
Sí, bueno, en esa línea, un informe publicado en la plataforma europea Climameter, ¿no? Un proyecto de investigación en el que estás integrada por la Unión Europea, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, indica que la intensidad de las precipitaciones, sin precedentes, como estabas comentando, como los 630 litros por metro cuadrado registrados en Turís, hace unos días, se puede atribuir a esto, ¿no? O también la potencia de estructura del huracán Helene en el sudeste norteamericano, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto?
Pues mira, sobre todo, antes de nada, hablaros un poco de Climameter, porque es una iniciativa, la verdad es que muy potente, no porque forme parte de ella, sino porque de hecho he formado parte de ella después de un par de años que ha empezado a moverse. Climameter surge en Francia, realmente, con mi grupo de compañeros antiguos en el Laboratorio de Ciencias del Clima y del Medio Ambiente. O sea, forman parte, digamos, de lo que sería el CSIC en Francia, el Centro CNRS, Nacional de Investigaciones Científicas, el CNRS. Surge de la creciente necesidad, también por parte de los medios de comunicación, de atribuir cualquier tipo de evento extremo que aparezca, o la población en general, ¿vale? Aparece un evento extremo y decimos, todos tenemos tendencia a decir, esto es el cambio climático, ¿no? Porque realmente no es así, no se debería hablar así a la ligera, porque realmente se necesita atribuir eso al cambio climático, ¿vale? Los estudios de atribución pues nacen para, digamos, para nacieron antiguamente, nacieron en los 2000 para señalar ciertas empresas que contaminaban más de la cuenta, y era como para decir, bueno, pues el efecto que tú has tenido, para lo que has provocado con respecto al cambio climático ha sido esta cantidad, ¿no? Entonces, que se hacía para eso. Actualmente los estudios de atribución se hacen para identificar si el cambio climático tiene alguna responsabilidad aquí o no, o si tiene alguna influencia o no en este tipo de eventos. Entonces nosotros, lo que se hace de Climameter es se trabaja con datos históricos desde 1979, no vamos más atrás en el tiempo, aunque se puede porque hay otros reanálisis, otros productos de observación, de datos en los que se puede ir un poco más allá, pero hemos seleccionado empezar desde 1979 porque los datos de los que estamos hablando son datos de satélite, entonces digamos que tienen más precisión a la hora sobre todo de hablar de precipitación o de algunas variables tipo precipitación. Entonces, lo que hacemos es utilizar dos periodos clave. Un periodo en el que empieza en 1979 y va hasta el año 2000, en el que representa, digamos, un pasado con menor influencia humana sobre el clima, y luego otro periodo que va desde 2001 a la actualidad, en el que ya se considera un impacto un poco más antropogénico, ¿no? Digamos, en el clima. Entonces, lo que se hace es buscar, se compara la situación actual del evento extremo, o sea, nosotros como si tomáramos una fotografía de lo que pasa a nivel sinóptico en ese momento, o sea, en la presión. Lo que vamos es a ver situaciones análogas en la primera parte del periodo y en la segunda parte del periodo, para comparar así situaciones similares
y efectos diferentes,
correcto. Lo vemos en diferentes variables. Primero hacemos la caracterización del evento extremo, lo podemos ver en presión, precipitación, temperatura, viento, y luego vemos los cambios los cambios que aparecen entre el pasado y el presente en eventos que serían similares, en eventos análogos a este evento extremo. Claro, de esta manera nosotros también podemos compartir, o sea, podemos ver, podemos comparar ciertas ciudades también esa diferencia que han tenido, ¿vale? En cada uno de los informes de Climameter, bueno, desde la web de Climameter tenéis disponible todos los eventos que se han hecho hasta ahora. Se ven también en el mismo informe, pues, algunas comparaciones entre ciudades. En este en concreto de la Dana aparece Valencia, pero claro, Valencia realmente, lo que aparece en el informe es Valencia ciudad, que realmente no ha sido una de las más problemáticas. Han sido problemáticos los pueblos y luego
alrededor,
ya alrededor de lo que ha pasado en esa Dana. Y luego también comparamos también si el evento aparece en un momento determinado, cómo aparecía en el pasado, cómo aparece ahora y cómo aparecía en el pasado. Es decir, antes era más frecuente en septiembre, ahora es más frecuente en noviembre, ¿vale? Comparar un poco también a nivel mensual en que dónde nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, en Climameter no solamente se lleva a cabo estudios de lluvias torrenciales, inundaciones o bajas presiones, Dana y algo así. También podemos comparar todo tipo de eventos extremos, olas de calor, olas de frío, ¿vale? Diferentes eventos extremos que tienen cierto impacto en la población. Con deciros, bueno, soy la única realmente, o sea, no soy la única española, porque también está mi compañera Mireia Ginesta, que ha participado también en este informe, pero ella forma parte de la misma institución francesa de la que se origina Climameter, ha hecho muchísimo trabajo de atribución y ella es experta en estos temas. Pero realmente como institución española, la Pablo de la Vida es la única institución española que está dentro de Climameter conmigo. Así que, bueno, es algo que también me gustaría remarcarlo porque, bueno, sí, somos pioneros un poco,
claro,
en eso.
Claro que sí.
Qué guay.
Entonces, con deciros un poco el efecto que tiene, o sea, para dimensionar un poco el problema, el último mes, yo he formado parte de Climameter recientemente, o sea, me incorporé al equipo de Climameter en septiembre. Desde septiembre hemos hecho informes, no he participado en todos, pero hemos hecho, yo he participado concretamente en cuatro. Dos de ellos han sido el huracán Helene y el huracán Milton, que sucedieron a finales de septiembre en Florida, ¿vale? Que también tuvieron muchísimo impacto en la población, hubo lamentablemente muchas víctimas. Y no solamente los huracanes en el curso de un mes, no solamente han sucedido esos huracanes en Florida. Hemos tenido lluvias, inundaciones igual en Italia, varios episodios de inundaciones en Italia y aparte también una tormenta intensa, que es la tormenta Kirk, que la teníamos en el centro de Europa y afectando sobre todo a Francia y a Bélgica. También dejando bastante impacto, no solamente material, también algunas vidas humanas. Entonces, lo que quiero decir es que en el curso de un mes es una locura todo lo que ha estado sucediendo alrededor, ¿vale? Aparte de tifones en Vietnam, que en el que también estuvimos involucrados porque teníamos amigos que estaban por allí y nos preguntaban qué tal, cómo era la cosa. En la mayor parte de estos estudios vemos que son eventos raros. Es una de las cosas también que podemos identificar con Climameter. ¿Cuánto de rara es la situación? ¿Cuánto de extrema es la situación? Y hemos visto también que eso ha sido uno de los problemas. Por ejemplo, AEMET ha pronosticado bastante bien la Dana. O sea, desde AEMET se le puede decir muy poco en este evento. Lo veía desde hacía días, o sea, desde días antes estuvo manteniéndose, lanzando alertas, ¿vale?, a la población públicas. Lo veíamos todos, pero también a título personal algunos de los funcionarios de AEMET, de los científicos de AEMET, iban también lanzando un poco de avisos de lo que se veía en los modelos. Aún así, no sé, los modelos no llegaban a ver los 700 y pico
litros
que al final fueron los de Turis, registraron en Turis. Se veían mucho, o sea, una cantidad brutal, por así decirlo, o sea, más de 150, que ya te da un riesgo muy alto de inundación en determinadas zonas, pero no se llegaba a los 700, ¿vale? O sea, nosotros, ¿por qué? Porque estamos entrando en un terreno completamente desconocido, en el que vamos viendo en estos estudios de Climameter que cada vez vemos eventos más raros o más intensos, que realmente es lo que nos deja atrás los estudios de cambio climático, que tenemos una mayor frecuencia de eventos extremos y que además tenemos más probabilidad que sean más intensos, bueno, más frecuentes, ¿no? Uh-huh. En el caso particular de esta dana, pues lo que vemos es que, bueno, las condiciones han sido excepcionales, nos ha costado trabajo buscar situaciones análogas diferentes. Uh-huh. De hecho, es una de las limitaciones de nuestro estudio. Nuestro estudio no pretende tampoco sustituir las publicaciones científicas tradicionales. Realmente se hace una rápida atribución principalmente para lanzar como un mensaje a los medios y a la población para intentar relacionar o no el impacto que o sea, la influencia que tiene el cambio climático en dicho evento. En este caso, no es que haya sido solo culpa del cambio climático, porque no es así. Realmente no es así. Hay una parte de variabilidad natural en este evento. Lo que sí es verdad es que ha sido intensificado por el cambio climático, ¿vale? Eso sí, porque hay cierta parte, sobre todo por la cantidad de precipitación, que no puede explicarse con la variabilidad natural. Claro, al tener una situación muy rara y tener un evento bastante excepcional, nos hace que tengamos dificultad en encontrar situaciones análogas tanto en el presente como en el pasado. Entonces, uh-huh, hemos tenido que abrir un poco más el rango. Esa es una de las limitaciones, ¿vale? Aún así, lo que vemos es que en esas situaciones estamos muy lejos de lo que realmente hemos tenido ahora, ¿vale? Tenemos unas precipitaciones, un aumento de precipitación de hasta el 15% en esta dana. Y bueno, además las condiciones de temperatura, sobre todo en el Mediterráneo, que estos son dos de los más de los resultados más importantes de nuestro estudio de ClimaMeter para esta dana, es que tenemos situaciones, tenemos unas anomalías, tenemos una diferencia de temperatura de hasta casi 4 grados en el Mediterráneo. En eventos similares, ¿no? No en media del Mediterráneo, sí, sí, en eventos similares a esta dana, ¿vale? Que es una barbaridad, porque realmente es lo que os decía, ese choque de masas de aire muy fría que proviene de la dana con un Mediterráneo muy cálido y muy húmedo es lo que nos provoca que haya esta nube de desarrollo vertical y esta probabilidad de tormenta, y además muy intensa, muy poco tiempo.
Es que 4 grados de media, eso es una cantidad de energía bestial, la que almacenada
en esos eventos, de media, en esos eventos. Sí, sí, realmente sí, el Mediterráneo está como a un grado y pico más de lo habitual. Pero
En comparación, esos 4 grados es mucho, claro.
4 grados en eventos de dana es mucho, porque es lo que hace es que esa diferencia, ese gradiente de temperatura entre uno y otro, entre el aire frío y el aire húmedo, es lo que crea que sea mucho más energético. Sí. Entonces, esta situación de dana que tenemos actualmente, lo que se ve en los modelos es que ya hay muchas diferencias, ¿vale? No parece que sea tan persistente como esta, aunque hay que vigilarla todavía. Sí. No proviene directamente desde la parte cantábrica como era la situación de la dana que teníamos, que ha tenido estas devastadoras inundaciones en el Levante. En este caso, la que viene ahora aparece desde la parte continental, de Europa continental, con lo cual la temperatura parece que es un poco más fría, pero el gradiente que tiene con el Mediterráneo no es tan alto, ¿vale? Porque ya el Mediterráneo en estos días se ha ido enfriando, un poco. Y bueno, parece que va a dejar también lluvias torrenciales, lamentablemente llueve sobre mojado aquí, de nuevo en el Levante, aunque no parece que sea la parte más
tan virulenta,
problemática, ¿no? Parece que va a hacer un poco más impacto en Baleares y Cataluña, pero igualmente el Levante, teniendo la infraestructura de momento como están, es peligroso.
Claro, y en los eventos, claro, estabas hablando de eventos raros y cosas extrañas. ¿Estas variables se empiezan a incorporar en los modelos o todavía?
En los modelos, hay toda una comunidad científica de modelística, ¿no? Trabajando sobre esto.
Claro, incorporando. Porque si esto va a ser ya nuestra nueva normalidad,
la dificultad de todo esto es que el terreno es completamente desconocido. O sea, es que cada vez que hacemos estudios en futuro y tal, y sobre todo de atribución futura, es muy difícil, porque no sabemos realmente a qué nos enfrentamos. Estamos fuera de la normalidad, estamos fuera incluso de los límites altos de lo que actualmente viene siendo nuestro espacio fase, por así decirlo, ¿vale? Porque al final esto viene todo de la dinámica. No tenemos situaciones, o sea, si nos vamos a los extremos de lo que tenemos actualmente, podemos continuar por ahí y decir, bueno, pues si aparecen cosas similares a esto, el impacto que tendría sería este de aquí, ¿vale? pero realmente podrían surgir nuevas configuraciones que serían completamente diferentes. El caso de Filomena, por ejemplo, que lo tenemos también bajo estudio bueno, de hecho lo estamos estudiando también en el área de física de la Tierra, fue también completamente, y los de, o sea, el equipo de Climameter también lo ha estudiado, Mireia, David, ¿vale? Todos ellos también han hecho un estudio en el que aparecía Filomena. El patrón que tuvimos en ese momento era completamente excepcional.
Desconocido.
Era algo completamente raro a lo que, bueno, no, al final no, nunca es un efecto solo, son muchas causas, ¿vale? que al final te generan una situación completamente anómala. Lo importante aquí que es, pues, estar preparado, digamos, ¿no? Claro. Estar preparado porque realmente, sin ser alarmistas, pero el cambio climático nos deja, o sea, el estudio del cambio climático nos deja unas tendencias. Y las tendencias son siempre a ir aumentando, sobre todo, o sea, la primera es a ir aumentando temperatura. 2024 ya es oficialmente el global, a escala global, el año más cálido, ¿vale? Que hemos tenido, eso pues tiene un impacto, ¿vale? Y además vamos a seguir escuchándolo. El año más cálido es ahora y luego...
Sí, porque no se están tomando medidas realistas,
claro,
para disminuir esa tendencia. Claro.
Lo importante ahora es ver, bueno, primero, seguir estudiando, como decía María José, pues seguir investigando cómo nos podemos acercar más desde el mundo de la modelística, que de hecho hay muchísima, os digo de verdad, hay muchísimos centros a nivel mundial trabajando para esto, pero realmente toda investigación que se haga ahí es buena, porque todo lo que podamos, todo el granito de arena que podamos aportar para mejorar los modelos, pues va a ser después todo mucho mejor para la hora de pronosticar este tipo de eventos.
Sí, poder prevenir.
A diferentes escalas, no solamente a escala meteo, pero también a escala estacional, decadal, ¿vale? Hay muchísimo trabajo en ese respecto. Y sobre todo también estudiar también el conocimiento que hay, o sea, ampliar el conocimiento, y de hecho también tenemos un proyecto actualmente que ha empezado ahora, de hecho, para los próximos 3 años en el área de física de la Tierra tenemos un proyecto en el que se relaciona cómo se comportan los niveles altos de la atmósfera, qué impacto tiene, o sea, qué papel juega en esos extremos que podemos ver en la parte alta de la atmósfera con los extremos que tenemos en superficie. Entonces, bueno, pues tenemos... Lamentablemente tenemos muchos casos de estudio ahora para ir investigando en ese sentido.
Pues yo creo que tenemos que ir terminando ya la entrevista, porque no se nos han quedado algunas preguntas en el tintero, pero bueno, yo creo que en cualquier caso, como consecuencia de todo esto que nos ha contado Carmen, es que efectivamente tenemos que ser muy conscientes de la situación, ¿no? Global en la que nos encontramos. Y por supuesto hay que tomar medidas de corte político de gestión para reducir estos grandes gradientes y luego para prevenir las consecuencias, que quizá es una de las, de las cosas que han faltado concretamente aquí en España en este último evento, ¿no? Así que bueno, Mari Carmen, pues nada, nos tenemos que despedir de ti.
Yo me he quedado con ganas de seguir escuchándola. Y además estaba pensando, digo yo, uy, qué inspiradora para estudiar meteorología. Vamos, sí, la verdad es que sí. Yo espero que la gente que te esté escuchando se anime a seguir tu senda. Vaya,
bueno, mis alumnos, tengo bastantes alumnos en segundo de ciencias ambientales de meteorología, así que bueno,
que
a ver si ellos se sienten identificados con esto.
Qué bien, bueno, pues muchas gracias. Esperamos que haya estado a gustito. Yo ya estaba pensando en ella en el especial del 11 de febrero,
pues claro,
el de las mujeres y la niña en la ciencia, para seguir con ganas de escucharla. Así
pues
que
encantado.
Aquí nadie se va de rosita, siempre lo enganchamos para otra cosa.
Mira, que te vas sin una sección, o sea que tienes suerte. Lo normal es que te hubiéramos pillado por la sección.
Así que nada, muchas gracias. Esperamos muchas gracias,
a vosotros, Carmen. Muchísimas gracias.
Venga.
Hola, me llamo Victoria, tengo 16 años y el problema ambiental que me afecta es que por culpa de la contaminación el planeta, pues, hay cambio de temperatura, y en cuarentena, pues, se dio el caso de que se vio la diferencia en que cuando estábamos todo el mundo en casa y nadie estaba contaminando, pues el planeta como que se estaba mejorando.
Ahora damos paso a la sección de Antonio Gallardo, novedades del cambio climático.
Buenas amigos de Mundo Sostenible. Hace pocos días salió el informe de las Naciones Unidas de Misiones 2024. Las cifras se refieren a 2023, claro. En realidad, este es un análisis que evalúa las diferencias entre lo que deberíamos emitir para cumplir los compromisos de Kioto y compromisos posteriores y lo que en realidad emitimos. Por eso se conoce como Emission Gap en inglés, o sea, hueco de emisiones. La mala noticia es que las emisiones han aumentaron en el 2023. Un nuevo récord de 57,1 gigatoneladas de CO2. Las previsiones son un poquito peor de lo esperado, ciertamente. Voy a intentar comentarlas un poco y las voy a explicar por grupos de países, ¿no? Voy a empezar, claro, por la Unión Europea. Los 27 países de la Unión Europea. Bien, pues nosotros hemos disminuido las emisiones en un 7,5%. En realidad somos como una especie de isla en el planeta, somos lo que más hemos disminuido las emisiones y casi diríamos que estamos en la senda de los compromisos adquiridos, es decir, la Unión Europea pretende en el 2030 pues disminuir aproximadamente un 50%, no me acuerdo si era un 50% o un 55% las emisiones. Si vosotros consideráis que podemos mantener este ritmo de disminuir un 7,5% cada año, pues posiblemente vamos a llegar al 2030 o 2035, cumpliendo, al menos acercándonos mucho a los compromisos. Pero aquí se acaban las buenas noticias, porque el resto es mucho peor. Vamos a comentar entonces los Estados Unidos. Los Estados Unidos al menos tienen una cifra negativa. Han disminuido las emisiones un 1,4%. Esto es claramente insuficiente. Sobre todo insuficiente para cumplir con los mismos compromisos a los que se han comprometido los Estados Unidos y por supuesto para cumplir lo establecido en el protocolo de Kioto. Las perspectivas no son muy buenas porque ahora mismo posiblemente el nuevo presidente, el nuevo gobierno no precisamente favorezca las políticas que conduzcan a la disminución de emisiones en los Estados Unidos. Aún así, en Estados Unidos existen, por ejemplo, la Alianza de Ciudades, donde están las ciudades más importantes, está San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, con una política muy comprometida para la disminución de emisiones, y también los estados tienen cierta autonomía para legislar. Bueno, pues Estados Unidos, hay que comentar, por supuesto, a China, que ahora mismo es un gran emisor. Bueno, aquí las noticias sí son realmente malas. Ha aumentado las emisiones un 5,2%. Y realmente malas porque el año pasado China prácticamente no había aumentado las emisiones con respecto al anterior. Entonces parecía que iba a entrar en una senda de no emitir más e incluso de disminuir las emisiones de gases invernaderos. Sin embargo, ha sido un espejismo. En realidad no emitía porque estaba pasando, o parte sigue pasando, pues por una crisis económica, posiblemente de la que está saliendo, y esto es lo que representa este incremento de emisiones de China. Y bueno, en estos últimos años, o esta última década, ha aparecido un monstruo nuevo, que es la India, que es la que más ha aumentado las emisiones, un 6,1%, es porque está creciendo muchísimo. Se está desarrollando a un ritmo muy acelerado, y eso provoca que ahora mismo sus emisiones estén un poco fuera de control. Aparte de la India, pues habría que comentar la Federación Rusa, que ha aumentado sus emisiones un 2%, y aquí sí que es difícil esperar alguna medida para controlar este tipo de emisiones. Y el resto, por ejemplo, Brasil, o la Unión Europea, o la Unión Africana, o los países menos desarrollados, pues andan pues, con incremento del 0,1, 0,7, 1,2... caso de los países menos desarrollados, o en el caso del G20, por ejemplo, 1,8% de incremento de emisiones. Globalmente, la verdad es que la situación no es buena y con más gases de invernadero en la atmósfera, mayores emisiones, pues tendremos más energía en la atmósfera, más energía en los océanos y las consecuencias, pues las estamos viviendo intensamente en las últimas semanas. Bueno, esto es todo por hoy. Hasta la próxima, Mundo Sostenible. Thank you.
Pues mira, yo después de mi verano que pisé, me pone en cara una ciudad grande como Bangkok, la envidia.
Yo estuve en Olivenza.
Bueno, pues mira, te digo, no es lo que más me gustó y me sirvió para darme cuenta que no quiero vivir en ciudades así tan grandes. Y a lo que iba, que no me sorprende nada que las emisiones en 2023 pues, aumentaran tanto a nivel global. Ojalá nos equivoquemos. Pero como dice Antonio, con las novedades políticas en Estados Unidos, cabe pensar que esto nos va a ser mucho más alentador. Uh-huh. Y yo, bueno, pues en la Unión Europea parece que hemos hecho los deberes, pero cabe preguntarse de bueno, cuánto de ese aumento de China o de la India nos corresponde también a los europeos con nuestra forma de consumo, porque China aumenta un 5,2% y yo al final, rara es la conversación fuera de mi círculo más ambientalista y ni siquiera ahí, que la gente me está diciendo, pues me he comprado esto en Temu o en AliExpress o en no sé dónde. Bueno, incluso cuando estás comprando en tiendas de aquí, tú miras la etiqueta y al final la procedencia es de estos países. Entonces, bueno, se le asignan esas emisiones a esos países, pero al final las estamos consumiendo nosotros, un poco como lo que estábamos hablando antes también de los incendios. Así que...
La verdad es que una penica escuchar a Antonio en este audio, ¿verdad? Se le nota un poco como deprimido. Era como, ay, parece que la cosa iba bien, parecía que había esperanza y ahora de repente China aumenta las emisiones, la India va para arriba. Pero bueno, ¿esto qué supone? Pues como dice él, ¿no? Más gases de efecto invernadero, más energía en la atmósfera y más eventos extremos como el que hemos tenido en Valencia hace algunas semanas, ¿vale? No, todo esto, son las consecuencias de esto. Y el tema es que como estamos demasiado atados al sistema económico, como tú has comentado, ¿no? Ultradependiente de la energía, es complicado esperar cambios internos en un breve espacio de tiempo, por no hablar de bueno, pues eso, la deriva política que estamos teniendo a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, es la época que nos está tocando vivir y son las repercusiones más graves de esta huida hacia adelante, ¿no? Y que estas están por llegar todavía. Yo creo que en cualquier caso nuestra función como individuos es, bueno, aferrarnos a lo que consideramos que es justo y correcto para el planeta y sobre todo para las generaciones venideras y seguir actuando en consecuencia y seguir haciendo este programa, aunque a veces nos tiraríamos por la ventana de lo agotados que estamos.
Total.
Bueno, y ahora vamos a la recomendación del mes con nuestra querida Gemma.
Hola, soy Gemma Bueno y estoy aquí para presentar la recomendación del mes. En esta ocasión voy a volver a mis orígenes en el programa y voy a recomendar un libro. Seguramente lo echabais ya de menos, así que ahí voy. Hoy voy a hablaros del libro titulado Leer para un mundo mejor, literatura infantil y juvenil y objetivos de desarrollo sostenible. Sé que este título va a causar furor, pues tenemos a varios colaboradores y colaboradoras de Mundo Sostenible metidos en el tema de la UPO y los ODS, con lo que me voy a ganar no solo al público escuchante, sino también a la dirección del programa, que lo sé. Bueno, como buena bibliotecaria que soy, debo, antes que nada, dar los datos del libro, como son sus editoras literarias, que son Maite Aperribay Bermejo, María Carmen Encinas Reguero y Miren Ibarlucea, Santisteban. Diré también que ha sido publicado por la editorial Tirant-lo Blanche en 2023, o sea que hace muy poquito, con lo que su contenido está bastante actualizado y lo podéis encontrar en línea en el catálogo de la Biblioteca CRAI de la UPO. Llegué a este libro por serendipia, concepto bastante habitual en el mundo bibliotecario. Estaba yo buscando en nuestro catálogo de la biblioteca, que por cierto, hoy no voy a parar de promocionar nuestra magnífica institución. ¡Ojo! Bueno, estaba yo buscando un libro de literatura juvenil y medio ambiente que regalara mi sobri y me encontré con este tesoro. Obviamente, este no es el libro que le voy a regalar a ella, pero sí lo traigo al programa porque en él encontraréis muchísimos títulos que os ayudarán en vuestros próximos regalos a los más jóvenes. Se trata de un libro en el que, como dicen las editoras literarias en la introducción, se ha querido fijar la atención en esa intersección entre la literatura infantil y juvenil y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la intención de poner de manifiesto algunas de las múltiples formas en que la literatura se ha convertido en un aliado imprescindible para educar en la sostenibilidad. Y para llegar a ese fin, el libro se divide en 12 capítulos en los que se trata desde distintas perspectivas la presencia de los ODS en la literatura infantil y juvenil, así como la interacción entre esta literatura y los ODS. En cada uno de estos 12 capítulos podemos encontrar una amplia bibliografía sobre el tema desde diferentes ángulos y perspectivas. Y si bien predomina la preocupación ecológica y medioambiental, el volumen pone de relieve también la importancia de las cuestiones de género, del modelo económico, de la responsabilidad colectiva para conseguir un mundo en paz y de la conveniencia de las alianzas entre los distintos agentes, según comentan sus editoras. Me gusta que el libro trata sobre la literatura infantil y juvenil tradicional, como el cuento popular, y también la contemporánea. Por ejemplo, se habla del álbum ilustrado y los cómics. Y se trata tanto el género narrativo, el predominante en este tipo de literatura, como se habla también de poesía y de teatro, que suelen ser géneros raros o, digamos, poco comunes para este tipo de literatura. Os comento algunos de los títulos de los capítulos. Literatura infantil y emergencia climática. Cómics y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Literatura infantil, bosque y Objetivos de Desarrollo Sostenible. O Ecofeminismo en la dramaturgia contemporánea para la infancia. Bueno, ahí lo dejo. No os digo más. Os dejo que lo descubráis por vosotras mismas. Os recomiendo encarecidamente que consultéis el libro. Estoy segura de que os va a encantar. Un beso. Chao.
Mira, Gemma, cómo nos ha ganado, vamos, sabes muy bien jugar sus cartas. Y claro, haces muy bien promocionando el catálogo de la biblioteca de la UPO, porque es cierto que hay cositas muy, muy interesantes. Yo, venga, me comprometo a echarle un vistacito a ese libro.
Y qué bueno el vínculo entre literatura y ODS, me encanta. Qué buena sección. Y nuevamente, qué suerte contar con Gemma en nuestro programa. Yo la estaba escuchando y estaba pensando, seguro que a Filiberto Chamorro, de Con Mucho Cuento, del programa hermano de aquí de Radio La Vide, le gustará conocer el libro y montar alguna de sus sesiones de cuentacuentos en este contexto, ¿no? Estaría súper guay.
Bueno, que llegamos al fin del programa, ya el penúltimo antes de que termine este año.
Sí, otro año más, así que vamos consumiendo, qué bien. Bueno, solo recordar que el martes de la semana que viene tenemos Ecomercado.
Lo mismo, este programa lo escucháis ha pasado el martes del Ecomercado.
Un detalle.
Bueno, Laura, únete a la despedida. ¿Qué te ha parecido eso de estar aquí en el estudio?
La verdad es que es una experiencia bonita. Y divertida sobre todo, porque además sois también muy amables todos y me hacéis sentir cómoda, porque al principio pensaba que iba a estar más nerviosa, pero estoy bastante bien, la verdad.
Ah, muy bien. Bueno, tenemos que decir que Laura ya estuvo en la grabación del programa anterior, pero estuvo detrás del cristal con Jesús a los mandos. Así que vamos, va a ser multitarea en Mundo Sostenible. Ya, lo mismo la podemos dejar sola.
Oye, qué bien. Qué opción más buena. El relevo ha llegado.
A partir de febrero ya el programa solo lo va a hacer Laura. En fin, bueno, pues nada, nos despedimos ya. Volvemos para el programa ya de diciembre. Y 70,
el número 70.
El número 70. Y ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible. We'll be right back.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.